Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Bueno, el accidente de Chernobyl sucedió en 1986 en Ucrania y es considerado el peor accidente nuclear de la historia. Explotó una central nuclear, muchas personas murieron, muchas personas fueron expuestas a las radiaciones y producto de esta explosión el desastre ambiental fue total, se contaminó todo, muchas personas, muchos niños se enfermaron de cáncer, malformaciones, leucemias y otras enfermedades muy graves. Vamos a hablar de Tarará, la historia de Chernobyl en Cuba, así se llama el documental del que vamos a hablar, como ya estuvimos anticipando. Esta película cuenta cómo miles de niños afectados por esta explosión en Chernobyl llegaron a Tarará, en Cuba, donde fueron atendidos en el marco de un programa de recuperación integral creado por Fidel Castro. Entre 1990 y 2011, Cuba recibió a más de 26.000 niños ucranianos, rusos y bielorrusos para brindarles tratamiento médico gratuito. Hacia el comienzo de esta película, en el comienzo de Tarará, se ve a una señora plantearle este problema de Chernobyl a Fidel Castro. Un traductor hace que Fidel pueda interpretarla. Fidel pregunta cuántos chicos son los que necesitan atención médica y la señora responde una cifra abismal, habla de miles de chicos, y entonces Fidel hace una pausa y dice: nosotros podemos hacer el esfuerzo. Y eso es lo que sucede. Tarará es la ópera prima documental de Ernesto Fontán. La película ya fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. Todo el mundo está hablando de esta película. Ernesto Fontán es un realizador audiovisual argentino, licenciado en audiovisión de la Universidad Nacional de Lanús. Tiene un largo camino como editor profesional de las más importantes compañías audiovisuales de la región y por estos días está presentando Tarará. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Ernesto?
Hola, Jimena, ¿cómo andás vos?
Muy bien.
Un gusto para mí estar charlando con vos.
Muchas gracias por esta comunicación.
No, gracias a vos. Y sabés que te admiro hace mucho tiempo tu obra poética, diría 2009 más o menos, con tus columnas de Aguafiesta, ¿te acordás? De
Miradas al Sur.
Tal cual, ahí te conocí y la verdad que siempre sigo tu poesía, que me encanta.
Bueno, es un montón lo que decís, Ernesto. Para mí es muy lindo hablar con vos. De alguna forma hemos estado comunicados, conectados, sí, pero es la primera vez que hablamos. Así que, bueno, agradezco esta oportunidad. Y, bueno, aparte, este documental que estás presentando es un peliculón. Es de esas historias que no se olvidan. Así que felicitaciones una y otra vez. Ya te felicité, pero te vuelvo a felicitar.
Sí, te agradezco enormemente. Sí, es un placer estar con ustedes charlando y la verdad estamos re contentos porque desde que la preestrenamos en una semana de cine, un ciclo de cine documental acá en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, explotaron las redes, explotaron los mensajes, los llamados de todos lados y son todos mensajes de amor hermosos y muy emotivos, así que estamos ahí en un bálsamo de amor.
Y merecido. ¿Por qué pensás que nunca se había contado esta historia, Ernesto?
Hay dos factores. Uno es probable quizá que venga desde el mismo Fidel Castro, porque charlando con la gente en Cuba nos fueron diciendo que Fidel Castro no quiso que se haga muy público este tema, que no se llegue a los grandes medios de comunicación porque que no quería que lo tomen como que era un efecto propagandístico de la Revolución Cubana, de hacer propaganda política, ¿no? Entonces tampoco lo salió desde el gobierno cubano la noticia mucho al exterior. Y después el factor para mí más importante es el cerco mediático que hay con Cuba, ¿no? Los grupos hegemónicos de comunicación, obviamente sabemos qué intereses representan geopolíticamente y las élites globales también hacen mucha fuerza para que lo único que llegue a estas tierras de las noticias sobre Cuba sean negativas, ¿no? De que Fidel Castro es un dictador y que están sumidos en la en la esclavitud prácticamente, pero no es así, y por eso quisimos hacer una película para regalarle a Cuba y al pueblo que es tan solidario, ¿no?
Sí, bueno, la voluntad política de crear este programa, este sanatorio para víctimas de Chernobyl, se da además en un momento muy difícil para Cuba, que es 1990. Contanos un poco sobre ese denominado periodo especial de Cuba.
Sí, el periodo especial se lo llamó así después, a futuro, pero arranca casi con la caída del muro, ¿no? A fines de los 80, principios del 90, cuando se empieza a desmoronar la Unión Soviética, el bloque socialista soviético, desaparece, y esto era el principal sostén económico de Cuba, ¿no? Más del 85% de su economía dependía de la URSS, y de un día para el otro se queda sin nada. Sumado a eso, también Estados Unidos aprovecha este momento histórico para recrudecer más el bloqueo que ya existía con Cuba y endurece muchas medidas que ya existían, como la ley Helms-Burton de los años 90, fue tremenda porque Estados Unidos sancionaba con una multa de muchísimos dólares y a su vez les prohibía cualquier barco que toque puertos cubanos que durante los próximos 6 meses no puedan llegar a Estados Unidos. Así que imagínate, el comercio internacional no quería ni siquiera acercarse a Cuba para perderse un gran negocio con los Estados Unidos. Entonces fue un momento clave y bisagra en la historia cubana en los años 90, que fue ahí justo cuando a nosotros nos llamó mucho la atención, no solo la historia que no conocíamos de Tarará, de los niños de Chernobyl en Cuba, sino que se hizo en el momento más difícil de la historia, desde el triunfo de la revolución. Sí. En el momento más complicado económicamente, a Fidel se le ocurre una idea descabellada a priori de recibir tantos chicos y de generar un espacio y un hospital y un montón de recursos humanos y materiales para atender a los chicos, ¿no?
Bueno, y en la película, en este sentido, Ramonet, el periodista, el sociólogo Ignacio Ramonet, dice que hay muchas decisiones que toma Fidel Castro que no se las entiende en el momento, quizás, pero que al pasar el tiempo se las dimensiona. ¿Cuál es la interpretación que haces vos de esta decisión que toma Fidel?
Sí, eso es algo medio intrínseco del cubano, ¿no? Que en realidad viene arrastrándolo de la época de José Martí. En Cuba es muy, muy fuerte la imagen de José Martí, el poeta, escritor, revolucionario que murió en combate. Lo tienen como un ícono muy fuerte y muy... con cualquier cubano y se le cae de la boca al José Martí, lo nombran y lo citan constantemente. Y una de las frases más famosas o que los cubanos representan mucho a su cultura es la de patria es humanidad. Sí. Y Fidel Castro también llevó eso a la práctica, de que la patria no es solamente tu territorio, tu lugar de donde vivís, tu nación, sino que la patria es todo el mundo, ¿no? Y ayudar al que lo necesita está por sobre cualquier otra cosa. Fidel también tiene eso de que se dice mucho de que Fidel viajó al futuro y volvió para contarlo, ¿no? Eso de que ve a futuro cosas que en el presente no se dimensionan o no se toma importancia. Como, no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza en el 92, en la cumbre de Río de Janeiro, sobre el clima, habló del cambio climático, habló de que una especie estaba en extinción y es la especie humana, y adelantando todos temas que hoy son de agenda, y él lo decía en los 90, ¿no? Tiene eso, veía el futuro de una manera diferente, por eso fue tan gigante su presencia en la historia contemporánea, ¿no?
Y Tarará, además de ser un lugar clave por este programa de salud, por esta historia que contás en la película, tiene también otra historia importante, porque desde ahí también se craneó gran parte de la revolución cubana. Al empezar la investigación, ¿vos sabías esto?
No, yo nunca había escuchado la palabra Tarará.
Claro.
Es más, mis compañeros, yo pertenezco a un espacio de fraternidad con Cuba que se llama EFAC, el espacio de la fraternidad argentino-cubana, en donde hacemos muchas actividades culturales de fraternidad con Cuba. Y bueno, además que me llamo Ernesto por el Che Guevara, imagínate, viene de tradición el amor por Cuba y su revolución. Sí. Nunca habíamos escuchado esta historia y nos llegó medio de casualidad, porque en el año 2018 hicimos un recital con Silvio Rodríguez acá en la ciudad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, que Silvio venía de gira por Latinoamérica y lo convocamos desde nuestro espacio para armar un recital para la gente, totalmente gratuito. Y bueno, ahí fue que vinieron más de 100.000 personas, ¿viste? Fue un momento importante para todos los compañeros nuestros, que éramos un grupo dentro de todo chico de militantes. y surge la idea de hacer una película. Entonces, investigando un poco sobre qué temática tocar, un compañero cubano de la Embajada de Cuba nos comentó esta historia de Tarará, que la verdad no, nunca habíamos leído nada ni escuchado nada. Así fue que investigando nos encontramos con una caja de Pandora que se abrió, y con historias maravillosas y emotivas, ¿no? Así fue que más o menos surgió la idea, pero no, yo no la conocía de antes, la verdad. Y muchos compañeros míos tampoco, o sea, hasta los cubanos, te digo, está como muy naturalizada la historia. En Cuba, viste, la solidaridad está como muy, forma parte del día a día, y hay cosas que lo toman como algo cotidiano, y para nosotros es algo gigante, ¿no? Un hecho de esa manera en el momento que lo hizo Fidel Castro. Y en mismo Cuba no nos, la gente, no hablábamos de esta historia, y algunos no la conocían, otros la neutralizaban de una manera más como normal, ¿no? Algo común.
Estamos hablando con Ernesto Fontán, el director y guionista de Tarará, la historia de Chernobyl en Cuba, la película que estamos celebrando en el día de hoy y que se estrena mañana en Cinear, ¿no?
Sí, por la plataforma del Inca, Cinear, y estamos igual participando en un festival en México. Ahora también se puede ver gratis hasta el 26 de septiembre por una página que se llama vix.com, becorta y latinax.com. Estamos compitiendo ahí en el género documental con otros documentales de todo el mundo.
Bueno, la película cuenta justamente, bueno, recién Ernesto nos decía la importancia que tiene José Martí para el pueblo cubano, y esta idea de la patria es la humanidad. Dice la película, bueno, se pone sobre la mesa los valores revolucionarios, la igualdad, la libertad, la fraternidad, y como recién contaba Ernesto, mientras que en muchos lugares del mundo olvidan la fraternidad, la importancia de la solidaridad, en Cuba es prioritario. Eso nos estaba contando recién Ernesto, y bueno, y esto que aparece en la película, que desde Tarará, este barrio en Cuba, se hicieron muchas reuniones revolucionarias, sí. Y a mí también me intriga, y te invito a que nos cuentes, ¿por qué Fidel eligió Tarará para montar el sanatorio para recibir a estos miles de chicos que venían de Ucrania, de Rusia?
Sí, lo principal fue más que nada el espacio físico, o sea, el mobiliario que ya contaba la ciudad, y el clima, ¿no? Porque, como dijiste antes, en Tarará también al principio de la revolución hubo unas reuniones muy importantes entre los grandes creadores de la revolución cubana, como el Che Guevara, sí. Fidel, Raúl, en donde se reunían ahí, porque al principio de la revolución el Che Guevara tuvo un ataque de asma muy fuerte. Y los médicos le recomendaron que se vaya unos meses a Tarará, que es a 27 kilómetros de La Habana, en un lugar muy lindo porque está sobre las playas del este, de ahí de Cuba, donde hay casitas preciosas, pintorescas, con vista al mar muy, muy, muy linda. Sí. Y bueno, le dan una casa al Che para que se instale ahí, y en ese tiempo, donde mientras el Che está en reposo, se hacen las reuniones de donde se refunda el país. Ahí la película Silvio habla de esto, de que sí. Donde se vuelve a escribir el nuevo país que estaba naciendo, y se hacen leyes como la reforma agraria y tantas otras donde salen desde ahí de Tarará. Pero la decisión de Fidel de elegir ese lugar es por el tema del clima, que los chicos de Chernobyl venían con unas enfermedades, muchas de piel, en donde las sales del mar les venían muy bien para recuperarse, entonces pasaban mucho tiempo en el mar. Y también porque antiguamente, desde que empezó la revolución, ese espacio fue de los pioneros son los chicos de escuela, los estudiantes, que tenían ese lugar de recreación, se llamaba el campamento José Martí, donde iban a pasar veraneos o campamentos o actividades al aire libre, se hacían ahí mismo. Entonces ya el lugar estaba preparado, tenía un parque de diversiones muy grande, el más grande de Cuba para la época, y así es que Fidel decide, bueno, decidir ese lugar para montar el hospital, que se construyó también con trabajo voluntario en los años 90, para recibir a todos los chicos. Y también los pioneros, que es una especie de agrupación donde hay una especie de comisión directiva de niños. Cuando Fidel les propone la idea de recibir a chicos de Ucrania que estaban pasando un momento horrible en su país, se hace una asamblea entre los pioneros y se vota a ver qué lugar era el mejor para recibirlos, y todos por unanimidad votaron que Tarará era el ideal, porque ya estaba como preparado para las infancias y era solamente adaptar algunas cosas más relacionadas con la salud. Pero viene por ahí el tema de tratar.
Recién hiciste referencia a Silvio, aparece en la película Silvio Rodríguez. No estamos diciendo que en Tarará la película, también aparece el testimonio de dos chicos hoy adultos que fueron atendidos en su momento, que fueron víctimas de Chernobyl. Bueno, también en la película aparece la hija del Che, María Santucho, y algunos integrantes de los llamados cinco héroes cubanos. ¿Cómo fueron esos encuentros? ¿Qué sensaciones te quedaron de haber compartido y escuchado esta historia y la historia de Cuba de primera mano, además?
Sí, sí, fue maravilloso. Yo ya conocí a Cuba, fui 4 veces en total y tengo como mucha amistad, mucha gente que vive allá o que vinieron de gira acá, que muchos músicos, trovadores que vinieron acá a tocar y pararon en mi casa. Y bueno, generamos una amistad donde María Santucho es medio como el puntal y la puerta de acceso a un montón de gente que conocí en Cuba. Es una amiga mía argentina que está exiliada desde la época de la dictadura ya y está casada con un poeta que también aparece en la película, que se llama Víctor Casaus.
Sí.
Víctor tiene, entre los dos, tiene un centro cultural en La Habana que es maravilloso, que se llama el Centro Pablo de la Torriente Brau, donde Silvio es habitué y va a tocar muy seguido ahí. Entonces se genera como una especie de círculo cultural ahí a través de María Santucho, que es una promotora del arte. Y así es que, bueno, previo a viajar a Cuba en fines del 2018, después del recital que hicimos con Silvio Rodríguez acá en Avellaneda, y donde decidimos hacer la película y que queríamos contar una linda historia sobre solidaridad, desde acá en Argentina empezamos a contactarnos con, principalmente, bueno, yo a través de María, mi amiga, y después con el ICAP, que es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que allá en Cuba nos brindó un montón de facilidades para contactar a los chicos que estaban relacionados con la historia de Chernobyl, ¿no? Los dos niños ucranianos con la traductora que habla en la película, el jefe médico Julio Medina, bueno, mucha gente vino a través del contacto del ICAP, y después también esta cosa de que tiene Cuba, de que llegas ahí, más o menos se van dando naturalmente los contactos o los vínculos, por ejemplo con Aleida Guevara, la hija del Che, también yo directamente llamé por teléfono al Centro de Estudios Che Guevara, que lo manejan los hijos, y me atendió Camilo, uno de los hijos, y me dijo, venite mañana, que Aleida suele dar las notas, fui al otro día, entonces era medio así también. Y con Silvio habíamos generado ese vínculo del recital que te conté del 2018, y fue cuestión de mandarnos mails hasta que justamente en ese viaje de enero del 2018 él no estaba, porque estaba de gira, perdón, el 2019, estaba de gira por México, entonces no lo pudimos contactar, pero volví yo a ir en abril del 2019 a entrevistarlo a él, a Ignacio Ramonet, que me lo encontré en el Hotel Nacional charlando con Atilio Borón, un amigo nuestro argentino. Cosas muy así, medio, algunas medio improvisadas, otras planeadas y otras que buscamos con tiempo a través de mails con Silvio, por ejemplo. Pero fue muy linda la experiencia de estar ahí charlando y escuchando de primera voz esas historias. Y no sé, la que más me marcó también fue la de Roberto Fernández Retamar, que es un poeta que yo admiro de tantos años, que lamentablemente nos dejó, nos dio una de las últimas entrevistas en vida. Y fue una tarde maravillosa y mágica escuchar de su voz un montón de cosas que a mí me erizaba la piel de estar detrás de cámara escuchando y charlando con un grande de la literatura, ¿no?
Sí, sí, es muy emocionante. Es muy emocionante la película. Volviendo a Fidel, también está esta idea que tenía él sobre la medicina y sobre la necesidad de hacer una medicina que no sea solo para ricos. Contanos si te parece este doble abordaje de la película, porque por un lado presentás la historia de estos chicos víctimas de Chernobyl, a quien nadie quería asistir, y Cuba, bueno, les da el sanatorio, les da una escuela también, hogar, todo. Sí. Y por otro lado también contás cómo en Cuba se forman médicos humanistas que después terminan trabajando en distintos lugares del mundo.
Sí, sí, eso es una de las claves y de los grandes triunfos de la Revolución Cubana, es de formar médicos. Tiene la tasa más alta de médicos cada 1000 habitantes, entonces le da mucha prioridad a la educación universitaria y relacionada con la salud. Por eso es muy famoso los médicos que viajan por todos lados, que salen de Cuba a los lugares más difíciles de acceso o de las catástrofes naturales o humanitarias, siempre va un contingente médico. Incluso en los peores momentos, ¿no? Como ahora en la pandemia, estuvieron yendo a Italia, a África, un montón de lugares donde siempre están ahí al pie del camión en las zonas más complicadas. Y en la película sí, sobrevuela constantemente el tema médico, ¿no? La salud, por el hecho de que, bueno, obviamente contamos una historia trágica relacionada con Chernobyl y las enfermedades radioactivas, pero también contamos cómo, por ejemplo, en la ELAM, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, Cuba le da mucha importancia a esto de becar gente de otros países que tengan ganas de estudiar medicina pero que no tengan los medios económicos. Entonces Cuba, de cualquier parte del mundo, ¿no?, les solventa la carrera en La Habana, en la escuela, en la universidad, y con el requisito de que el compromiso de que el estudiante, una vez que se egrese, vuelva a su país de origen y ejerza una medicina social, ¿no?, solidaria. Entonces entrevistamos a varios de los chicos que están estudiando ahí, de todas partes del mundo, desde Estados Unidos hasta el Congo, Irán, de todos lados, y la verdad es, con el agradecimiento que nos hablan los chicos, nos cuentan las experiencias de que tienen todos los libros, todo gratis, y sin embargo saben que van a tener que volver a su país, por más que se enamoren de la isla, se tienen que ir a trabajar a sus países, y están chochos porque se van con unos valores de los que hablábamos antes, ¿no? De estos valores de José Martí, de lo de la paz y su humanidad, y esto de tender una mano al que más lo necesita. Muy lindo.
Sí, recapitulando entonces, el programa de salud integral que creó Fidel Castro funcionó de 1990 a 2011. ¿Cuántos chicos se atendieron en todos esos años para dimensionar?
Sí, fueron en total más de 26.000 que fueron viajando durante esos 21 años en vuelos regulares, uno cada 15 días o uno por mes más o menos, en donde llegaban vuelos de Ucrania. Lo único que ponía Ucrania era el avión, o sea que llegaban los chicos a Cuba y ahí se encargaba el Estado cubano de todo, y no solamente las operaciones de alta complejidad como oncológicas o trasplantes de médula. Entonces se los alojó en Tarará, y se les dio atención médica y también educación. Tuvieron que armar escuelitas para chicos de Ucrania, con traductoras, con un grupo interdisciplinario de la salud y también de entretenimiento, ¿no? Porque los llevaban a excursiones, los llevaban a todos lados para hacer más liviano ese dolor que traían de su país, ¿no?, con las enfermedades. Y a medida que iban llegando estos vuelos mensuales, se iban recuperando los chicos, se iban volviendo a sus países, y muchos de ellos que tenían las enfermedades más complejas, que tenían un tratamiento médico más prolongado en el tiempo, muchos de ellos son los que se decidieron quedar a vivir en Cuba porque fueron creciendo ahí. Imagínate, llegaron muy chiquitos o preadolescentes, estando muchos años en Cuba, se encariñaron muchísimo con el grupo humano que los fue rodeando. Muchos se enamoraron y tuvieron familia y se quedaron ahí en la isla. Uh-huh. Algunos de ellos son los que entrevistamos ahí en la película.
Estamos hablando de Tarará, una película que recomendamos con muchas ganas. Como decíamos recién, la película remarca la importancia de la educación, la medicina, y vos también hablás del cuidado de las infancias en Cuba como una característica importante.
Sí. Las infancias son clave, junto, creo que van de la mano con la salud, ¿no?, con la medicina. La prioridad que le dan siempre a los chicos. Creo que tiene la infancia más cuidada y más protegida. Ahí en la película, Aleida Guevara también habla mucho de los chicos, de cómo se educan, ¿no?, con unos valores por ahí que no estamos acostumbrados, donde se prioriza siempre el respeto al compañero, el amor sobre todas las cosas. Y bueno, y en la película está constantemente el tema de las infancias, por el hecho de que el espacio este de Tarará era de los pioneros, los niños de escuela que se lo brindan generosamente a los chicos de afuera, del exterior, y sí, para mí esa historia de las infancias, la salud, el amor, qué sé yo, son temas bastante importantes como para tocar en una película, y quería trasladarlo ahí en un documental para que la gente por lo menos sepa que no, lo que las noticias que llegan de Cuba no son tal como las dicen los grandes medios, ¿no? Hay mucho, mucho amor atrás de todo, todo lo que viene de Cuba.
Sí, volvemos a la situación a la construcción mediática que hacen los medios tradicionales, hegemónicos, y siempre para hablar de Cuba, de estereotipo negativo. Bueno, en un momento de la película, uno de los trovadores consultados dice que...
Sí, Rolly Berrío.
Dice que la revolución fueron los primeros años y después lo que siguió fue una larga discusión. Esto en sintonía también con la importancia de la educación en Cuba. Me gustó esa idea de la larga discusión. Silvio Rodríguez habló de la necesidad de pasar de la revolución a la evolución. ¿Cómo lo pensás vos?
Sí, tal cual. Lo que decías de la frase de tenía que ver con la educación, ¿no? De la alfabetización. Uh-huh. En la película mostramos una quinceladita nada más, pero una gran epopeya que hizo Cuba también, una de las tantas al principio de la revolución, de educar a todo el pueblo, ¿no? Darle las herramientas necesarias para poder desarrollarse de adultos. Y ahí Silvio Rodríguez cuenta eso de que a los 14 años él decidió ir y alfabetizar a la montaña del Escambray, que es en el interior de la isla, y esa cosa de discusión que había con los padres, de que él se quería ir igual, y era una cosa de ayudar, ¿no? De que la gente tenga toda la información completa como para poder después defender o odiar, como dice Rolly Berrío, el otro trovador, a la revolución, tener las herramientas suficientes para y estar formado con una cultura y que no te puedan vender pescado podrido, ¿no? De que algún pueblo sin educación es más fácil de manipularlo, ¿no? Entonces Cuba tiene esa cualidad de que es un pueblo muy culto, la mayoría tiene alguna carrera universitaria, le da mucha importancia a la educación. Y esto de que sea Silvio de que hay que evolucionar, Silvio es muy crítico con muchísimas cosas del gobierno cubano, ¿no? Él es un férreo defensor de la revolución cubana, pero con críticas muy certeras, porque dice que ya está, se hizo todo lo que se tenía que hacer en los primeros años, ahora hay que tratar de buscarle la vuelta para poder no solo subsistir con los problemas económicos y el bloqueo de lesa humanidad que tiene Cuba por parte de Estados Unidos, que los están asfixiando económicamente, sino que buscarle las herramientas como para poder crecer, ¿no? Y evolucionar hacia adelante y no estar tan estancados. Él critica mucho el tema de la burocracia, el tema de la lentitud en los cambios. Entonces Silvio dice eso, dice hay que evolucionar y mirar el futuro y buscarle soluciones a todos los problemas diarios y cotidianos con urgencia, digamos.
Hablabas hace un rato de tu militancia en el espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana. ¿Qué sentís o qué reflexión haces cuando llegan noticias desde Cuba y vemos imágenes sobre manifestaciones y protestas contra el gobierno cubano?
Sí, obviamente hay de todo, es como largo y tendido para hablar, pero en síntesis te puedo decir que muchas de las manifestaciones son obviamente muy genuinas, de gente que la está pasando muy mal. Imagínate un país con más de 60 años sin poder comprar o vender lo que ellos quieren. Están con una economía muy, muy deteriorada, muy frágil, con pocos recursos naturales, con en este momento en la pandemia se le sumó el tema de no tener el ingreso de la divisa a través del turismo, que es el ingreso más fuerte que tiene Cuba. O sea, de un día para el otro no tiene más turismo, no tiene el principal sostén de la economía. Entonces se fue haciendo una especie de bola de nieve, donde se explotó el 11 de julio con manifestaciones que fueron orquestadas también desde afuera, porque estuvo comprobado la cantidad de robots, de bots y de cuentas falsas de internet que fueron instalando el tema de SOS Cuba, con muchas figuras de la cultura internacional donde se sumaban a este hashtag y estas protestas virtuales, y es un caldo de cultivo, de que se hizo como una explosión en las manifestaciones que hubo en Cuba y que duraron, yo creo que 3-4 días. Después volvió todo más o menos a la cierta calma, pero nunca se puede decir que está todo calmo el 100%, porque suele pasar que en Cuba hay mucho malestar de la situación económica, porque imagínate nosotros que tenemos una total libertad de comerciar con quien querramos y tenemos unas penurias terribles en nuestro país, rico en cuanto a recursos naturales, y bueno, un país tan chiquito al lado de un monstruo como es Estados Unidos, sin poder hacer lo que ellos quieren, que es comerciar libremente con cualquier país. Es difícil estar 60 años así, en esa situación. Así que es delicado de hablarlo así en 2-3 minutos, pero me da mucho dolor, me genera, porque tengo muchos amigos allá, mucha gente que no la pasa bien, y lo que más quieren es tener totalmente la tranquilidad de poder vivir en paz en su país y ser soberanos, ¿no? Uh-huh. Sí, es complicado.
Me dijiste que te llamás Ernesto por el Che Guevara. Me gustaría que nos cuentes, estamos en los minutos finales de Radio Cuaderno, pero me gustaría que nos cuentes un poco de vos, de tu historia, qué te une a Cuba.
Sí, me une, justamente hablando ayer con mi vieja, que es psicóloga, y mi hermana también es psicóloga, me hablaban de esto de la inscripción simbólica, que es como un nombre nos puede inscribir en un lugar incluso desde antes de nacer, ¿no? Yo me llamo Ernesto y ya más o menos vengo como marcado, ¿no? De que en mi futuro iba a estar un poco atravesado por Cuba. Me crié también en una casa militante, mis viejos participan mucho en política, no en política partidaria de ser candidatos de algo, sino que en militancia más social. Mi viejo pues, es médico, trabajó mucho tiempo en Villas, Miserias, de Avellaneda. Entonces me crié medio con una cultura de la justicia social, escuchando a Silvio de chiquito, obviamente, por Silvio Rodríguez, lo amo desde la infancia. Uh-huh. Y también tuve una vocación muy marcada de chico de todo lo relacionado con las cámaras, con los medios de comunicación. Yo jugaba con los Playmobil, con las cámaras y armaba set de filmación. Entonces ya de chico me encantó todo lo que es la audiovisión, el cine. Y fui creciendo en ese ámbito en donde, por suerte, ahora en el EFAC, que es el Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana, puedo más o menos ejercer las dos funciones, ¿no? Que es el tema de la militancia política relacionado con mi trabajo, que trabajo en los medios ya hace como 20 años y me apasiona poder hacer esto. Y esto que sea mi ópera prima, un documental que hable de Cuba, mi gran pasión, que lo pueda hacer con un espacio de compañeros y amigos y que pueda ser mi primera película hablando de estos temas, la verdad que no me puedo quejar. Y las críticas que estamos recibiendo son maravillosas todas, son todas muy cargada de muchísimo amor y no me puedo quejar, estoy feliz de la vida.
¿Y en qué historias estás trabajando ahora? ¿Qué documental tenés entre manos? ¿Qué viene después de Tarará?
Y ahora estoy escribiendo un guión sobre un poeta que admiro mucho argentino, sobre Juan Gelman. Lo admiro de toda la vida, lo leo y me apasiona su poesía. Y lo que me interesa de él es también su vida, su tragedia familiar, que sí. Tuvo un hijo desaparecido, que su nuera también desapareció embarazada, sí. Y buscó durante 20 años a su nieta y la conoció después de 20 años
Macarena,
en Uruguay.
Sí.
Macarena, divina, sí. Macarena de criada y conocerla después de 20 años, conocer su historia, a mí me fascinó de chico, te digo, estoy leyendo poesía de Gelman desde que nací y dije, bueno, quiero contar su historia, contar su obra poética y su obra política también, que me encanta. Así que estoy haciendo el guión de él, de su película, documental obviamente, y a ver si por ahí el año que viene empiezo a rodarla. Y en paralelo otra con los chicos de FAC, haciendo otra sobre el Diego Maradona político también, relacionado con sus amistades con Fidel, con Evo, con Lula. Así que pues, estoy ahí con esos dos proyectos en carpeta.
Muy bueno, me alegro mucho saber que se vienen nuevos trabajos tuyos, todo suena muy interesante. Bueno, mientras tanto, para quienes no vieron Tarará todavía, invitamos a seguir las redes, por ejemplo, Tarará la película en Instagram, y mañana 2 de septiembre se estrena en Cinear Tarará, la historia de Chernobyl en Cuba. Felicitaciones, Ernesto, otra vez.
Bueno, te agradezco enormemente el espacio, Jime, y es un placer charlar con vos. Gracias.
Muchísimas gracias por este tiempo. Te mando un abrazo grande.
Dale, igualmente. Abrazo a todos los compañeros de la radio.
Pasó por la radio pública, aquí por Radio Cuaderno, Ernesto Fontán, el director de Tarará, la historia de Chernobyl en Cuba. Una gran película que celebramos y recomendamos con muchas ganas.